deportivos. Francisco José Delgado.
Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. ¿Qué día más chulo este miércoles para hacer un programa de deportes? Tenemos fútbol del bueno a las 9 menos cuarto de la noche, un Madrid-Sevilla de Liga con interflora de técnicos antes de empezar. Todo flores entre Ancelotti y Emery.
Es un equipo que tiene distintas características, porque es verdad que tiene una muy buena contra con jugadores muy rápidos, como pueden ser Bacca o Aspas, que ha jugado el último partido. Entonces es un equipo que puede jugar en distintas maneras. Ataca con muchos jugadores, intenta de presionar arriba. Es un equipo que en general me gusta.
A mí también me gustaba el Madrid. Bueno, Ancelotti creo que tiene una credibilidad a todos los niveles, porque lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Y el hecho de que podamos enfrentarnos, pues ya también es algo bonito. Y tenemos todavía la oportunidad de enfrentarnos a ellos en un escenario precioso, en un escenario que todos queremos estar y todos queremos aprovechar.
Qué bonito, ¿eh? A que parece San Valentín. Van a faltar rosas y claveles para intercambiar antes del partido. Eso sí, en cuanto pite el árbitro, la cosa cambia fijo. Lo que no va a cambiar es nuestro repaso a fondo de la Gaceta Deportiva del día. Vamos a indagar si Lucas Silva tiene opciones de debutar, en qué va a cambiar este Madrid de nuevo sin Cristiano y qué va a poder recuperar realmente el Sevilla, con muchos lesionados. Esa es la cita estrictamente deportiva de este miércoles. Lo extradeportivo ha decidido apropiárselo este año el Barça. Una semana se pelea Messi con Luis Enrique, otra dimite Rosell, otra echan al secretario técnico y ayer imputación a Bartomeu por irregularidades grandes, vamos, por uno declarar 3 millones de euros en el fichaje de Neymar. Y Bartomeu ayer en 8TV en Barcelona, digamos que huía hacia adelante.
Yo estoy convencido de que hay ciertos poderes del Estado que no les ha gustado, o que Neymar viniera al Barça, o que el Barça como club catalán y catalanista durante estos últimos años haya tenido alguna participación en algunos actos. El Barça hace un tiempo cedió el Camp Nou para que se hiciera el concierto por la libertad, y quizá esto no gustó a alguien. O este año, por ejemplo, jugamos el 11 de septiembre con la senllera de camiseta. Quizás no ha gustado. O no ha gustado que el Barça dejara pasar la vía catalana por el Camp Nou. O que hayamos participado en algunas manifestaciones, algunos directivos y algunos jugadores. Quizás no ha gustado y ha hecho que todo esto se nos volviera en contra.
Vamos, que se podría titular esto la conjura anticatalanista, que es una excusa tan simple que se desmonta por sí misma. Eso sí, estar imputado ya parece algo normal. Vemos tantos políticos imputados que nos parece que eso sea como beber agua cuando uno tiene sed. Yo alucino con esta defensa del presidente de la Liga de Fútbol Profesional esta mañana, Javier Temas, a Bartomeu.
El ámbito jurídico, que la decisión me parece un poco dudosa en el ámbito jurídico, pero en absoluto la mano del Madrid detrás, no me lo creo. El auto creo que tiene importantes fallos jurídicos. Yo creo que por el hecho de estar imputado no tiene que dimitir nadie, ¿no? Yo estoy imputado en dos procedimientos, ¿no? Una cosa es estar, que se abran apertura juicio oral por la imputación, y más, y digo, por esta. Yo, desde luego, si hablo con Bartomeu, le diré que no tiene que dimitir.
Ah, pues genial. Luchar contra la violencia, desde luego, es estupendo. Y ayudamos todos, ¿eh? Pero recuerdo que luchar contra la corrupción está igual de bien. Estar imputado no parece que sea algo de lo que presumir. Ni por Bartomeu, ni por Tebas, ni por nadie. Imputado, según la definición de la Real Academia de la Lengua, para que no queden dudas, es aquel contra el que se dirige un proceso penal. Que eso no me parece... Bueno, de hecho, me parece que si exigimos dimisiones a los políticos, por eso mismo deberíamos exigírselas a los dirigentes deportivos. Pero bueno, ¿a ti qué te parece todo, Laura Martínez?
Bueno, pues respecto a las declaraciones de Bartomeu ayer en Buitv, te diría que está actuando de forma egoísta, no está pensando ni en el club ni en los aficionados, sino que se está pensando ya en clave electoral, que si realmente lo hicieron bien, que lo defiendan, pero si no lo hicieron bien y no pactan, lo va a tener al final que pagar el Fútbol Club Barcelona. Y si realmente él cree que hay una conjura, una mano negra, eso tiene un procedimiento, se llama prevaricación, hay unos tribunales donde se puede denunciar, y no me valen declaraciones en medios de comunicación para defenderse de esa manera. Me parece que es un timo al aficionado del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, luego lo hablamos. No vamos a meternos en líos farragosos de arranque. De hecho, yo prefiero hablar de cómo Dani Alves trata de salir del pollo en el que le ha metido su representante. El brasileño pasa de estar fuera del Barça, que lo escuchasteis antes de ayer, según su agente, está grabado y escuchado, a esto nuevo.
No, es que aquí se interpretan muy mal las cosas. Lo ha dicho, sí, pero digo, lo ha dicho una relación porque no había buscado, pero yo estoy muy dentro hasta que acabe mi contrato. Eso es así, no, pero estamos hablando de fútbol.
Pero tu representante hablaba del año que viene, más para que dentro Dani Alves del Barça, ¿eh?
Es porque acabo contrato.
Tú quieres quedarte en el Barça.
Yo estoy enamorado de Barcelona, de todo esto.
Menos mal que lo de su agenda está grabado.
La música acompaña las declaraciones, ¿eh?
Sí. Bueno, está en un desfile de moda, hay que decirlo todo.
Vale,
pero bueno,
vale.
Insisto, que está grabado lo de su agenda, está escuchado, sí, porque sí. Si no, parece que nosotros estuviéramos locos. En fin, hablaremos de lo de Dani Alves, hablaremos de cómo Urrutia ha despejado al voleón el asunto del interés del Athletic de Bilbao en Illarramendi, de cómo un equipo de segunda B ha decidido retarse si palman este fin de semana, devuelven el dinero a todo el que vaya al campo. Que la verdad es que es una iniciativa bien chula. Y fuera del fútbol, son noticia el McLaren, que hoy en vez de fastidiar en los test a Fernando Alonso, lo ha hecho con Jason Button. El gran Marc Márquez, que ha marcado el mejor tiempo de los primeros entrenamientos del año en MotoGP en Malasia. Y vivimos, que no se nos olvide, la previa de un Real Madrid-Barça de Euroliga de baloncesto, que es un partidazo. Por cierto, atención, tenemos 3 entradas dobles de palco VIP para ese choque de mañana a las 9:45 en el Palacio de los Deportes.
¡Hombre!
Entradas, recuerdo, en palco, con catering, comida, bebida, calentitos, anchos. Estamos negociando incluso que podáis tirar algún tiro libre durante el partido. De momento no lo hemos conseguido, pero estamos en ello.
¿Qué hay que hacer? Blanco, solo quedan 2.
A ver, quedan 3 dobles. Para llevaroslas, las vamos a poner en juego vía Twitter, siguiendo la cuenta serdeportivos, @serdeportivos, con el hashtag serdeportivosvip. Nos ponéis porque son imprescindibles para vosotros esas entradas, y entre todas las respuestas que nos lleguen repartimos las 3 localidades dobles, por mucho que diga Javi que son 2, son 3 dobles de palco VIP para el partido de mañana.
Hay que explicar para qué son imprescindibles para nosotros las entradas.
Sí, ¿por qué os las tenéis que llevar fijo? O sea, sí o sí.
Vale.
Entre todas las explicaciones que nos lleguen vía Twitter,
sorteamos. Laura, tú no puedes participar, entradas, ¿eh?
Ninguno de los que está aquí puede participar para las entradas del partido de
pues
mañana.
Yo sí podría, ¿no?
Tú tampoco.
No sé por qué, ¿no?
Que no. Que el partido es mañana y la sorteamos hoy. Y sin esperar a mañana, cerramos la presentación con la curiosa que hoy es futbolero periodística, Javi Blanco.
Sí, algo así. Mira, hoy Paco Jo la encontramos en Bremen. Ya sabes que los deportistas tienen una carrera profesional corta y cuando se retiran tienen que pensar hacia dónde dirigir sus labores profesionales. Algunos viven de las rentas, otros se pasan a los banquillos y otros se dedican, como nosotros, a los micrófonos. Pues en el Werder Bremen han decidido ayudar a sus jugadores a orientarles en su futuro y tras la victoria ante el Hertha de Berlín decidieron coger a 2 jugadores y probar su talento como narrador y comentarista. Los futbolistas son el argentino Franco Di Santo y el ex del Rayo Vallecano Alex Gálvez. A ver qué os parece cómo lo hacen.
A ver.
Spiel Werder Bremen gegen Hertha de Berlín.
The teams are coming to the pitch. We can see a really good team in green. Sea good tackle for center defender Gálvez. Gálvez se le ha sido that run forward. Di Santo make the space. First touch, second touch, goal.
No está mal, ¿no? Ganas le ponen, desde luego, pero es verdad que se les da...
Y en inglés y en alemán es más chungo,
sí. Se les da un poco mejor en la lengua de Cervantes.
Agarra Selke, que toma el espacio. Se la da a Clemen. La agarra Isato, ¡gol!
¡Gol! La verdad es que no está mal la iniciativa del Werder, pero que tampoco sigan haciéndolo, a ver si nos van a dejar a nosotros sin trabajo.
No, bueno,
está
vez,
la cosa muy mal.
Tal vez Santos lo hacen bien, pero esta noche Romero en el carrusel lo va a hacer mejor. Pues como Aldano, con Álvaro, con Pablo Blanco y compañía, va a molar el partido. Ya veréis, nos metemos en el análisis del encuentro del día. El Real Madrid-Sevilla del Bernabéu.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions. Schalke-Real Madrid, Bayer-Leverkusen Atlético y Barça-Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Tú frente a la radio con el boleto en la mano. El resultado es 0-0 y no pasa nada. Y si marcan, tienes 15. Y llega el minuto 90 y no pasa nada. Y si marcan, eres millonario. Y se saca una falta y todo cambia. Gol. Tienes 15 y eres millonario. El 8 de febrero con la quiniela, superbote de 4 millones y medio de euros. La quiniela.
Hola, Javier Herráez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Anda, que no va a hacer frío en el...
No te creas. Bueno, normal, ¿no? Estamos a 4 de febrero, normal es que haga
frío. Está nevando, ¿eh? Caían copos ahora.
Sí. Por eso han metido a Odegaard en la lista de la Champions. Como está nevando, por aquello de que en Noruego, yo creo que Madrid ha dicho hay que...
Coincidiendo con la ola de frío.
Hay que prepararse, bueno, Madrid...
No, que vino del frío.
No me vino del frío, efectivamente. Luego te contará Mario esta mañana ese partido que ha jugado Odegaard con el Castilla, pero... En el Madrid, para el equipo de Ancelotti es un partido muy importante. Tienen que buscar los tres puntos sí o sí porque no les queda otra. Es el partido aplazado, es la renta que tienen y el Sevilla es un equipo que se le va a agarrar seguro. Hombre, a mí sí que me choca un poco que en los banquillos haya hombres de calidad como Dolofeu, que parece que medio va a dejar en el banquillo, Unai Aspas, por ejemplo, también, Yago Aspas, perdón, Unai Emery, y por ejemplo Ancelotti va a dejar a Gese también, así que en la segunda parte siempre dicen que son malas.
No, bueno,
con
Gese,
con Yago Aspas y con Dolofeu, creo yo que va a ser un partido muy interesante desde principio a fin. No va a haber grandes novedades, el equipo queda concentrado desde esta mañana a las 11 de la mañana en el Bernabéu, desde ya Valdebebas. Ahora hasta ahora están en la siesta y bueno, pues a las 6 la merienda y el 11 que va a dar Ancelotti a sus jugadores, que no va a diferir del formado por Iker Casillas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, tiene alguna opción Nacho, pero creo que pocas, Villarra, Kroos, Isco, James, Benzema y Bale. Por cierto, Isco también, otro damnificado de Unai Emery, ¿no? No lo quiso en su momento en el Valencia. Y fíjate qué pedazo de futbolista.
No, ahora lo querría seguro en el Sevilla. Pablo Blanco, Sevilla, muy buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes.
¿A que si le sobra el Madrid vosotros queréis a Isco ya?
Sí, hombre, pero yo creo que, Javier ha sido muy categórico con lo de Isco. Yo creo que Isco era muy jovencito cuando estaba en el Valencia, tampoco tenía el fútbol que tiene hoy en día, lo que ha crecido ese futbolista en el Málaga con Pellegrino. Yo creo que no hay que echarle eso tampoco en el debe de Unai, ¿no?
No, hombre, eran momentos distintos, pero vamos, que la evolución de Isco ha sido la que ha sido.
Espectacular. Un futbolistón.
Sí.
Un futbolistón, ¿no?
Oye, ¿qué vais a hacer para tratar de pescar en el Bernabéu? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo creo que el equipo va a competir en toda su extensión de la palabra, competir. Después de mantener una muy buena actitud ante un rival que es complicadísimo, si más en el Bernabéu. Después espero que seamos capaces de darle algún susto que otro y aprovechar nuestra estrategia, nuestro juego aéreo, que ahí es débil el Real Madrid, ¿no? Bueno, eso es lo que espero. Espero que se cumpla todas esas cosas, ¿no?
Y esperas que tengan los despistes de los últimos partidos en donde los primeros minutos encajan. Supongo que es lo que esperarás también, por esperar.
Hombre, ponerte por delante no es significativo de que vas a ganar, pero sí es verdad que por lo menos el susto le mete en el cuerpo y después mantener ese resultado, porque el otro día la Real Sociedad se puso por delante y después le pasaron
como un avión. Sinceramente, ¿ves, Pablo, al Madrid ahora más batible que, no sé, hace un par de meses quizás?
Bueno, el Madrid nunca es batible más en el Bernabéu. El Bernabéu es un campo que pesa una barbaridad. Aquel miedo escénico que se atribuye a Valdano, bueno, se atribuye no porque es verdad, es su frase favorita, puede calar en los futbolistas, ¿no? En los equipos que van allí. Pero sí es verdad que el Madrid está supuestamente, o se le ve más débil que en esa primera vuelta, ¿no?
No, yo no sé si habrá miedo escénico, ¿no? Lo que sé es que es un partidazo de miedo. Un Real Madrid-Sevilla que marca el medio de la semana y que, tal y como está la semana en el Real Madrid y también en el Sevilla, ¿por qué no?, puede marcar el que se comprima o se estire la parte de arriba en la tabla de clasificación de Primera División. Te oímos en carrusel, Pablo. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Paco, igualmente.
Estamos en una semana intensa para el Real Madrid. Empieza hoy, termina el sábado en el Calderón contra el Atlético de Madrid, en donde, lógicamente, se habla ya del choque ante los blancos y hoy sí podemos escuchar a Hugo Condesa, un protagonista
del
Atlético.
Sí, albricias que dicen en mi casa. Hoy ha habido rueda de prensa, la primera, como decíamos ayer, desde el 10 de diciembre, que era el Atlético Madrid un futbolista entre semana, y ha sido uno de los capitanes, Diego Godín, además alguien que habla siempre claro, al que da gusto escuchar las ruedas de prensa y que ha hablado sobre cómo ha evolucionado desde que él llegó, que hay que recordar que llegó en el año 2010 al Atlético de Madrid, cómo han evolucionado los derbis y lo que siente la gente ahora jugando los derbis.
Bueno, obviamente que es un partido importante contra un rival directo para lo que estamos jugando en Liga y bueno, jugando en el Calderón con nuestra gente, obviamente que aspiramos a ganar el partido, por supuesto. Sí, mira, yo cuando llegué el primer año acá en 2010, también me acuerdo que todavía el Atlético de Madrid seguía sin ganarle al Real Madrid y llegaba el partido contra el Real Madrid y se vivía siempre especial, de una forma especial. No importaba que hacía años que no se ganaba. Y siempre se miraba con optimismo del lado del Atlético de Madrid y decía, este es el momento, se va a ganar, se puede ganar. El derbi siempre es especial, siempre se va a vivir de la misma manera. Venga de perder, venga de ganar, porque son partidos especiales y es un derbi.
Ha dicho Paco Godín también que del partido de esta noche que le gustaría que perdieran los dos, que obviamente no puede ser porque por arriba tiene al Madrid, por debajo tiene al Sevilla. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que en el Atlético de Madrid ya no escucha lo de partido a partido. Ahora es un partido importante para intentar ganar la liga.
Mira, pues lo mismo es un cambio de filosofía, quién sabe. Vamos a ver si pasamos de partido a partido o de partido importante. Por cierto, es importante la noticia, que no se nos quede lo de que a Odegaard, Mario, lo han inscrito en la Champions,
sí,
el Real Madrid, ¿no?
En la lista A, que se dice, se ha inscrito con el número 21, así que cuando quiera Ancelotti disponer de él va a poder. Hoy luego te cuento un poquito más, pero hoy ha jugado 60 minutos, una horita con el Castilla. No ha marcado, pero ha dejado muy buenas sensaciones. Luego te digo lo que me han contado la gente que ha estado viendo el partido, que nosotros no hemos podido.
Vale, pues luego nos lo cuentas. Estamos en semana de derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. No lo podemos olvidar. ¿Hay algo más del Atlético que quieras
sí,
contar, Hugo?
No, es que como decía Mario lo de la lista, que el Atlético de Madrid es obvio, y es una noticia que es obvia, pero que Cani y Fernando Torres también han entrado en esa lista de la Liga de Campeones.
Uh-huh. Así que son otros dos inscritos, lógicamente, los dos que se han fichado en invierno por parte del Atlético de Madrid. En fin, que al margen de lo que pase en el Bernabéu esta noche, lo que suceda en el Calderón el sábado puede marcar la Liga. Para Madrid, para Atleti y para el Barça. Aunque el Barça está hoy en otras cosillas. Ahora os cuento en qué.
U2, The Innocence and Experience Tour 2015. 5 y 6 de octubre, entradas agotadas. Y ahora, nueva fecha confirmada. 9 de octubre. Prisa Música presenta a U2 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entradas a la venta el 10 de febrero en livenation.es, doctormusic.com, ticketmaster.es, puntos de venta de la red Ticketmaster y el Corte Inglés.
Los que sois habituales fieles sabéis que ayer a esa hora os contábamos la imputación del presidente del Barça por delito fiscal en el caso Neymar. Ayer Bartomeu decidió defenderse atacando, digamos, a través de un medio de comunicación en Barcelona, ¿no, Edu Polo?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, esperábamos un comunicado, una rueda de prensa. Finalmente escogió una televisión, la del Grupo Do, una cadena amiga, por decirlo de alguna manera.
Vale.
La entrevista no fue muy, muy dura y Bartomeu salió a dar un mensaje clarísimo. Podemos decir que ya está en campaña electoral. En lugar de reconocer que el Barça quizás se ha equivocado y admitir el error, como más o menos se insinuaba en el comunicado, cambió de estrategia de forma radical, insistió en que el Barça no ha hecho nada malo, que el Barça no ha delinquido, que si volviese a fichar a Neymar lo haría todo exactamente igual porque no han hecho nada malo, e insiste en que Neymar costó 57 millones y no 95 o 94,8 como concluye la fiscalía después de estudiar bien todas las cuentas. Además, la nueva estrategia pasa por culpar al Estado. Entiende que a ciertos poderes del Estado no les ha gustado que el Barça le robara a Neymar al Real Madrid, y además tampoco les ha gustado que el Barça se haya significado a favor del catalanismo, ofreciendo el Camp Nou para el concierto de la Libertad, dejando que la vía catalana pasara por el estadio, acudiendo a manifestaciones o colaborando en diversos actos. Con lo cual, una nueva táctica que en el entorno azulgrana nadie entiende y nadie comparte, pero que es el nuevo mensaje que desde anoche defiende José María Bartomeu.
Huida hacia adelante. Una de opinión. Hola, Marcos López, Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto de acusar de anticatalanismo a todo el que no piense como él, ¿no es una desesperada huida hacia adelante o hacia el abismo?
Sin duda, sin duda. Es más que una desesperada huida, que lo es un retorno al pasado. Es un viaje a lo que fue el Barça de los años 80, a lo que fue el Barça antes de que llegara Cruyff. Es decir, un Barça con un espíritu victimista, un Barça con un espíritu perdedor, donde no tenía grandeza ni en el campo ni en el relato de club. Y ese es ahora el gran problema al que se enfrenta Bartomeu. Lo deja todo en manos del equipo. El equipo es el que tiene que sostener ahora al club y, de paso, por supuesto, a la junta directiva.
Él avisó que no lo haría, pero yo te pregunto a ti, ¿debe dimitir un presidente imputado, como exigimos a los políticos, Marcos?
Para mí sí, porque primero debe dimitir para convocar elecciones de manera urgente, entre otras razones porque él está legítimamente en el cargo de presidente, pero no ha sido votado por los socios. Uh-huh. Los socios que en el 2010 votaron una candidatura que presidía Sandro Rosell. Esta era la oportunidad, la excusa perfecta para dimitir, convocar elecciones. No vale que influya en el equipo, porque para mí influye mucho más la situación convulsa que está viviendo ahora que una convocatoria de elecciones. Si él convoca elecciones y los socios lo eligen como presidente, entonces sí que estaría legítimamente respaldado por esa fuerza popular. Pero para mí, yo creo que debería dimitir.
Vale. Gracias, Marcos. Un abrazo.
Hasta luego.
Y entre tanto, Edu, el Vaticano lo próximo, ¿no?
Mañana a la una, es la hora. Ahora están en Qatar, ahí Bartomeu no ha viajado. Han viajado Neymar y Piqué, que están presentando ahora mismo el acuerdo comercial con los catarís, el nuevo spot. Y mañana a la una empiezan las actividades en el Vaticano, en este caso relacionadas con la fundación del Barça. Y a esa hora el Papa Francisco recibirá a Bartomeu. Está por ver si se confesará o no.
Debería.
Bueno, que aproveche, pero hay que decir que es por un proyecto educativo y
por supuesto,
social.
No,
cual,
no,
de la visita de mañana hay que quedarse con eso. Ya
no, eso nos parece muy bien.
Próximas fotos de Bartomeu, mañana con el Papa, el próximo viernes 13 en los juzgados.
Esperemos que a las fuerzas, en este caso religiosas, sí les parezca bien el fichaje de Neymar.
Esperemos, bueno, ya preguntaremos. Hablando de juzgados, hoy Bartomeu ha encontrado, gracias Edu, apoyo en la Liga de Fútbol Profesional. Porque hoy en el Colegio de Abogados de Madrid, en la apertura de una jornada sobre el juego limpio, han coincidido el presidente de la Liga y el presidente del Consejo Superior de Deportes. Y entre Cardenal y Tebas, sobre todo Bartomeu y también un poco Villar, Sonia Luz, han sido los protagonistas, ¿no?
Sí, vamos a empezar por lo último, la imputación del presidente del Barça, el tema quizá más candente en la actualidad del fútbol, fuera de lo estrictamente deportivo, esa imputación por un presunto delito de fraude fiscal. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha sido muy contundente en la defensa de Bartomeu. Habla de fallos jurídicos en el auto, le recomienda que no dimita y descarta una mano negra o blanca detrás.
La decisión me parece un poco dudosa en el ámbito jurídico, pero en absoluto la mano del Madrid detrás. El auto creo que tiene importantes fallos jurídicos. Yo creo que por el hecho de estar imputado no tiene que dimitir nadie, ¿no? Yo estoy imputado en dos procedimientos, ¿no? Yo, desde luego, si hablo con Bartomeu, le diré que no tiene que dimitir.
Lo que señala Tebas es que el auto habla del impuesto de la renta del año 2014 y que se puede estar ingresando hasta el 31 de enero del 2015, que sorprende que con cuatro días tan solo haya quedado imputado. Más imparcial, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Cardenal, que pide respeto a la ley y sobre una posible dimisión de Bartomeu, apunta que eso son cosas internas de cada club.
Es una cuestión que pertenece a una entidad privada, que es un club, que tiene sus socios. Nosotros lo que estamos es comprometidos con el respeto escrupuloso a la ley. Yo lo que pido es a todos que respetemos la acción de la justicia.
Bueno, esto en cuanto a Bartomeu, pero aprovechando la situación, había que preguntar por el conflicto abierto con el presidente de la Federación, Ángel María Villar. Cardenal no ha querido decir nada. Tebas ha sido bastante claro.
Lo que está claro es que no me voy de fiesta con Ángel María Villar todos los días. Eso no quiere decir que yo esté enfadado. Yo creo que no es correcta la actuación del presidente Villar. Yo creo que a la Federación, que es una institución muy importante, no le está haciendo bien su conducta.
Bueno, pues está claro, Paco Jo, que este tema tiene muy difícil solución de momento.
Está claro que está turbio. Eso es lo que está claro. También queríamos aclarar algo hoy en Bilbao, en donde ha hablado el presidente del Athletic. Vamos a aclarar poco, pero bueno, de Illarramendi, ¿qué ha dicho Verónica Gómez?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues no ha confirmado ni tan siquiera que haya existido oferta al Real Madrid por él. Algo que ha reconocido, recordamos, hasta Ancelotti, ha desviado el tema diciendo que conversaciones con otros clubes tiene en todos los periodos de fichajes, que se habla con el Madrid, pero que también lo hace con otros equipos que tienen futbolistas que podrían llegar al Atlético. Ha sacado los nombres de Raúl García, de Monreal o de Azpilicueta. Insisten que no entiende todo este revuelo que se ha organizado, que está sorprendido de que haya trascendido el interés y que ni siquiera ha hablado con el jugador. Y a la enésima pregunta, si ha sido decisión de Asier Illarramendi quedarse en el Madrid, esta era la respuesta de Josu Urrutia.
Si el Madrid le hubiese permitido decir sí o no, no estaría en el Madrid. O sí, dependiendo de él. Pero yo creo que no se ha dado la situación porque sigue siendo un jugador interesante para el Madrid. Si el Madrid hubiese estado con ganas de prescindir y realmente hubiese estado fuera.
Claro, que sí, que no es la misma frase.
O no, o sí, sí, una de las dos opciones.
Por eso no habló de la Federación otra vez.
No, no puede ser otra. O depende.
¿Ves cómo siempre se puede empeorar? Quiero decir, si hablan de un presidente malo, siempre se puede ir a uno peor.
No, no, desde luego. Mejor no darle más bola. Gracias, Verónica.
Hasta luego.
Y antes de la pausa de y media, dejadme que os cuente, aunque sea en un minuto, una iniciativa bien chula de un club de segunda B, la Cultural Leonesa. Nos escucha Juan Luis Díez Mata, que es el gerente del área social de la Cultu. Hola, Juan Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Este fin de semana jugáis contra el Sporting B. ¿Qué pasa con los aficionados que vayan a veros si el equipo pierde?
Pues que les devolvemos el dinero al día siguiente. Si perdemos, que confiamos en que no vamos a perder y por lo tanto no vamos a tener que devolver ese dinero.
¿Qué pasa?
Si empatamos,
eso, ¿qué pasa si el equipo empata?
Y si empatamos, les canjeamos esta entrada por otra para el partido contra el Valladolid B.
¡Qué crack sois! ¿Y esto por qué?
Bueno, pues son medidas que procuramos poner en marcha para ganar socios, para que la gente se acerque al estadio, que vea que el equipo está jugando bien, que está bien clasificado, que estamos haciendo las cosas, que queremos hacer las cosas bien y que confíen en nosotros. Y además, como el equipo está jugando muy bien, pues es un mensaje también a la plantilla y de agradecimiento porque están trabajando bien y los resultados nos están acompañando. Entonces confiamos plenamente en ellos.
Y una forma de motivar a la gente que el León va a hacer este fin de semana un frío que pela, ¿no?
Bueno, pues yo creo que algo de frío va a hacer, pero
algo dice.
A los que nos gusta el fútbol y los que somos amantes de la cultural, no nos importa lo más mínimo el frío que haga.
Bueno, pues eso está muy bien. Y nos parece una iniciativa alucinante. Y por eso la hemos querido reflejar en Ser Deportivos, porque no es muy común que un equipo devuelva a sus aficionados el dinero si su equipo pierde. Y si empata, una entrada para el siguiente partido. Así que enhorabuena por la originalidad y que nada, que sea lo que Dios quiera. Un abrazo, Juan Luis.
Gracias, y que ganemos.
Bueno, vale, eso pensaréis vosotros. El Sporting B supongo que no pensará lo mismo. Hasta las 4 de la tarde, seguimos en Ser Deportivos. Hay más compañeros de deportes que van a contar más cosas bien chulas.
Por favor, un Megane Limited.
Megane Limited, con radar de proximidad trasero y climatizador automático bizona.
Sí, por favor.
Lo quiere con 2 años de mantenimiento incluido, ¿verdad? Es gratis.
Sí, claro.
Pues son 12.000 euros nada más, señor.
Si tienes hambre de Renault Megane, sáciate con un Renault Megane Limited super equipado por solo 12.000 euros. Oferta RC Banco Multiestreno. Consulta condiciones. Compruébalo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Un café, por favor.
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Seguimos en Ser Deportivos, muchas gracias por estar ahí, por participar también en nuestro concurso a través de Twitter, en donde ponemos en juego 3 entradas de palco VIP para el partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona de Euroliga de Baloncesto. Hay mucha gente, Laura, participando, ¿eh?
Sí, está interesante. Mira, Marcelo acaba de escribir: si no me tocan las entradas se confirmará que la mano negra de Bartomeu también me persigue a mí.
Correcto.
O otro, por ejemplo, Antonio Miguel dice: imprescindible que me apañéis San Valentín con esa entrada, pero los primeros 20 canapés van por vosotros.
Hashtag Ser Deportivos VIP.
Lo del cumpleaños no.
En internet,
San Valentín, algo me lo fías, ¿no?
Hay que seguirnos en arroba cuenta Ser Deportivos y ahí ponéis lo que queráis. Y entre todos los que lleguen, soltaremos esas 3 entradas dobles de palco VIP para el partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que lo próximo es una obligación cada miércoles. Dedicamos los próximos minutos a conocer mejor a un canterano o un español que recorre el mundo o a un deportista que tiene una historia especial haciendo lo que sabe, es decir, hacer el deporte que practica lo mejor posible. Hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la historia que nos acerca David Alonso es de superación deportiva y yo diría, David, que algo más, ¿eh?
Es para ponerse de pie, Paco Jo. Es un caso admirable y ejemplar de lucha, de rebeldía contra la enfermedad y de plantarle cara con mucho coraje al cáncer. Diego Velázquez es un deportista de toda la vida, básicamente triatleta, tiene 40 años, lleva casi 20 conviviendo con una esclerosis múltiple, tiene una minusvalía muy importante. Lleva más de uno con un linfoma de Hodgkin que le ha dejado muy muy débil, pero con esas dos losas tan pesadas sobre sus hombros se ha propuesto hacer en mayo el Ironman de Lanzarote. Sería su cuarta participación y conociéndole no me cabe ninguna duda que va a hacer lo imposible por acabarlo.
Hola Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, ¿dónde te pillamos? ¿Dónde te cogemos?
Pues me pilláis en Mordor, en Aranda de Duero.
Mordor.
O sea, sí, en tierras altas,
vamos,
pasando calor.
Hace un día estupendo, ¿no? Para estar en la calle.
Estamos de manga corta, a -3.
A -3, ¿no? Todavía bajará, Diego. O sea,
cerca de cero, ni frío ni calor, sí.
Ni frío ni calor. Bueno, ¿cómo estás, Diego?
Bueno, bien, pues un poco encabronado por la situación. A David y yo, pues ya nos conocemos hace años, estuvimos ya hace 10 años presentando el Ironman de Lanzarote y bueno, pues ya ves, parece que me ha mirado un congruo. Pues en la vida, por mal que vayan las cosas, hay que pensar que puede ir peor. Y pues ya ves, pues una sorpresa nueva me ha pasado hace un año, pues que aparte de la múltiple, pues ya ves, me han diagnosticado un linfoma. Y bueno, me ha pedido David colaborar un poquito para transmitir lo que supone esta plaga, porque no tenéis que mirar como que es algo que le pasa a uno. Es que vas a consultar y aquello parece la estación de Aved Atocha, o sea, que hay que hacer algo. O sea, que bueno, no es algo demasiado común.
¿Cómo fue para ti ese día en donde te diagnostican, Diego, el cáncer?
Bueno, pues muy sencillo. Eso fue después del Peñalara, porque ya pues me salió un bulto en un testículo, pues empezó a barajar, pues hombre, lo de siempre, pues hace una ecografía, pues hay un ganglio que come, empiezan a hablar de cáncer de testículo, luego empiezan a hablar de posibilidad de linfoma, de varias cosas, pues te van haciendo pruebas, se va pasando el tiempo. Y bueno, lo que me ha tocado no es algo que es como que te atropelle el autobús de la MT, que te pasa por encima y se acabó. O sea, este va despacio. Este es uno de los 200 tipos de cáncer que, bueno, pues te deja tiempo. Y bueno, pues a base de pruebas y tal, eso había que operar y mirar al microscopio. Y mirando al microscopio, pues ves lo que es. Y bueno, pues pues hombre, ya iba preparado, porque pues, llevas media vida de médicos por la esclerosis múltiple y luego pues te empiezan a salir cosas raras a base de pues que tomas un montón de tratamientos, luego la vida que llevamos, pues mucho estrés, pues al final, pues y también que tengo antecedentes de cáncer en la familia, o sea que tres de cuatro abuelos pues lo fundieron. Y bueno, pues al final, pues cuando llevas toda la vida en médicos, pues hombre, te duele un poco menos, ¿no? Pero bueno, el palo te cae. Y bueno, pues es reestructurar todo otra vez. Y bueno, pues lo primero que haces es intentar asimilarlo y luego pues seguir pues en la misma línea, seguir marcando objetivos, seguir desarrollando proyectos nuevos y seguir mirando para adelante y preparar una espada en condiciones para ir a este tipo de batallas. No puedes ir con espada de madera, pues cuidándote la alimentación, descansando mucho, reestructurando la vida, quitando aquello que hace lastre, alejándote de ambientes tóxicos y buscándote a ti mismo y pensando que puedes salir adelante, vamos.
Diego, pero ya es alucinante que estamos hablando con una persona, un deportista que con esclerosis múltiple practicaba el triatlón y después del cáncer sigas diciendo que tú con el deporte vas a seguir.
Sí, sí, por supuesto. Cáncer es algo que suena muy mal, suena muy feo, pero vamos, es la epidemia del siglo XXI. Repito que cuando vas a consulta, aquello está lleno de personas de todas las edades, ¿eh? Uh-huh. Y por suerte, por desgracia, pues o te toca a ti o le va a tocar a un amigo, a una novia, a la mujer, al vecino, a un hijo. Y bueno, algo hay que hacer. Mira, ahora, por ejemplo, cuando me has llamado, estábamos en una reunión aquí en Aranda de Duro con una fundación que es Fundación Tao para cambiar hábitos desde los niños, ¿no? Que es un programa que quiere patrocinar aquí, pues la empresa de la zona, Leche Pascual, para cuidar la salud de las personas, que es empezar a comer bien, hacer deporte, aprender a descansar y aprender a organizarse la vida, aprender a conseguir estrategias para evitar hábitos no saludables como tabaquismo, alcohol, pues, drogas y demás. Y bueno, y es una manera más de pelear contra esta plaga, ¿no? De siglo XXI, que es ese, parece que cuando lo transmitís, parece que le pasa, dice, le ha entrado uno el código miserere. No, que es que esto está a la orden del día y que bueno, algo hay que hacer. Y la primera manera es afrontarlo con naturalidad y decir, ¿con qué cuento? Pues cuento con un par de huevos y que hay que vivir, hay que llegar a 100 años. Y bueno, pues parece que en mi caso la cosa se complica, pero vamos, que la vida pues es un viaje y bueno, pues lo que vayas viviendo, pues tiene cosas buenas, cosas malas, pero vamos, que de aquí a 200 años quedaré yo y cuatro más. Todos pulidos, o sea que...
Oye, Diego, uno intuye que el deporte te ayuda, pero uno intuye que tiene que ser muy complicado compaginar la enfermedad con el deporte. ¿Cómo lo haces?
Sí, pues mira, la verdad es que ahora, estos tratamientos te dejan en mal lado, ¿eh? Y, estás ahí 9 horas en cama, te meten bolsas, te meten veneno, pues es lo claro. Cuando te haces un corte, que también me he hecho muchos cortes, me he roto huesos y tal, pues hay que dar puntos y los puntos duelen, pero son necesarios. Entonces, bueno, pues es muy curioso, porque las sensaciones del cuerpo varían de una manera brutal y te lo pone mucho muy cuesta arriba, pero según van pasando los días, si te mantienes una rutina y haces lo que puedes asimilar y mantienes la cabeza, es como aguantar una carrera que vas a full, vas a punto de reventar, pero vas aguantando, gestionando y al final consigues llegar, ¿no? Pues esto es igual, y van pasando los días, te vas encontrando mejor y una vez te marcas objetivos, pues como hice la primera vez con la múltiple, ¿no? Que me decían, pues igual no vas a poder caminar, ni trabajar, ni hacer deporte en la vida. Y dices, pues yo qué dije, pues es que era lo más duro en el año 98. El Ironman de Lanzarote, pues dije, allí voy, y ya está, 3 veces, y ahora voy a por la cuarta. ¿Qué cambia? Pues nada, porque la visión es mantener objetivos, mirar siempre a lo más alto y sobre todo disfrutar con lo que haces, que eso sí que es bueno para la salud, ¿sabes?
Joder, qué mensaje de superación, David, qué alucine escuchar a Diego.
Es absolutamente admirable, sobre todo la actitud con la que lo encara. Es que estamos hablando de una persona que aparte de tener un linfoma de Hodgkin, tiene una minusvalía del 66%. Pero fíjate, lo que tú haces, Diego, lo hemos hablado varias veces tú y yo, es difícil de calificar. Tú pasaste hace 2 años de no poder andar más de 100 metros...
Hace 18 años.
Sí, bueno, es que has hecho de todo, porque has hecho competiciones de todo tipo, pero cuando te diagnosticaron la esclerosis múltiple, imagino que sería un palo, pero has hecho cosas increíbles. Por ejemplo, hace un tiempo pasaste de no poder andar más de 150 metros seguidos, hacer un triatlón de larga distancia y acabar a lo grande, campeón de tu categoría. Pero es que lo que has hecho hace poco, antes de operarte, 2 días antes de operarte del linfoma de Hodgkin,
No dice... Hodgkin, es, perdona, es linfoma no Hodgkin. Es que al haber más de 200 tipos de cáncer,
¿este cuál es?
Es un linfoma no Hodgkin.
No Hodgkin, vale, bueno, pues...
Es de los linfocitos B. Es que habiendo 200 tipos de cáncer es como tener 200 autobuses de diferentes colores, pero cada uno tiene su nombre.
¿Qué hiciste dos días antes de operarte? Cuéntanos.
Pues hombre, pues hice el trail del Peñalara. Pues además fue algo parecido, porque estaba ya con el run-run, con pruebas médicas y demás, y dije, pues esto es como cuando ves el cartel de aceros inoxidables. Dice, pues nos hacemos. Y hablé con Félix Matarranz y digo, oye, apúntame al Peñalara, que tengo que operarme dentro de unos días, digo, a ver si no voy a poder hacer. Y nada, pues me hice el trail de Riaza tres semanas antes, porque yo he corrido mucho por montaña, pero nunca había competido en Grand Trail. De hecho, yo creo que he corrido por montaña cuando no había trails, entonces ya iba entrenado. Y bueno, pues hice una de 70 kilómetros, ya luego hice la que organizó Antonio de la Rosa en Navafría, que era de 21 la semana antes, y luego me fui a hacer la de Peñalara, que eran 80 kilómetros y salieron 90. Me acuerdo de la madre, el que envidió el circuito, porque esos 10 estaban de más. Y sí, bueno, es una carrera pues, a nivel de carrera internacional de las carreras por montaña, pues de las de más prestigio, ¿eh? Tiene varias modalidades y bueno, pues ahí me metí y bien, se dio bien la cosa.
Perdona, 90 kilómetros con un desnivel acumulado de 8.000 metros, Diego.
Sí.
Días antes de operarte y con esclerosis múltiple.
Sí, la verdad es que cuando acabé, claro, tenía un linfedema brutal en las piernas porque los ganglios pues estaban bloqueados y no drenaban y ahí ya pues... Pero sí, bueno, la verdad es que... Mira, son carreras que a partir del kilómetro 30 todos vamos jodidos. Entonces yo tengo un entrenamiento que nadie tiene. Llevo jodido media vida, entonces aguanto más que los demás porque estás acostumbrado y claro, a partir del 30 te quedaban, en este caso nos quedaban... 50 kilómetros subiendo por ahí, pues fíjate, pues, subir al Peñalara, bajar la Granja, subir la Fuenfría, llegar a la Cerrada, viniendo, fíjate, de Miraflores de la Sierra, de, bueno, una burrada, pero vamos, una prueba preciosa.
¿Qué manera de encararlo, de verdad, Diego? Oye, yo quiero preguntarte, ¿qué te dicen los médicos? Si te animan a hacer deporte, o te dicen, estás loco, macho.
Muy sencillo, muy sencillo. No hay nada mejor como no saber. Con no preguntas, doctor, ¿puedo hacer deporte ahora con esto? Porque lo primero que van a hacer es... decir, usted está para encerrar, igual no es que no le falta razón, pero a ver, es que si preguntas eso, si me quitan a mí el deporte, que es lo que me da la vida, lo que me ha ayudado a afrontar diversos pasos de mi vida y que forma parte de mi vida, vamos a ver, yo sin deporte no soy yo, y a mí pues pues mira, te puedes dar un mensaje y decir, pues este linfoma lo metabolizo a base de hacer lo que me gusta, ¿no? Me lo como en las carreras. en el Peñalara, pues fíjate, al final quedé séptimo de la general y segundo en Veteranoa, hice podio, pues fíjate, mejor imposible.
¿Y cómo te imaginas el futuro, Diego?
Pues muy sencillo, pues el futuro es el siguiente. Estoy con tratamientos, estoy entrenando, he tenido que cambiar el modelo de entrenamiento, he cambiado cosas de mi vida, el día 21 de marzo me estreno en el dualón de larga distancia de Torreón de los Guzmanes en Caruega, que son 10 kilómetros correr, 80 en bici y 20 correr, que además le he diseñado yo el circuito. Viene Alejandro Santamaría, su campeón del mundo de triatlón de larga distancia, viene Diego Paredes, bueno, Javier Miguel, campeón de Euskadi, bueno, un cartel espectacular. Pues allí ya pueden entrenar, que es mi territorio y aquí mando yo. Esa es la actitud que quiero llevar. Lógicamente no voy a estar para disputar, porque no voy a estar todavía para disputar, pero voy a estar ahí para acabarlo y dar un puñetazo en la mesa y decir, estamos yendo hacia adelante. Hace 3 semanas cuando empecé se me ponía el corazón a 170 pulsaciones cuando intentaba correr por la medicación, pero ahora ya la historia va cambiando.
Tengo un minuto, Diego. Sí. Me gustaría que transmitieras un mensaje, el que tú quieras, a la gente que nos esté escuchando, que o bien padezca cáncer o bien tenga en su entorno alguien que padece el cáncer.
Pues muy sencillo, que la palabra es muy fea, pero que bueno, que es un problema que hay que atajar con un par de huevos y que hay que... coger los instrumentos que tenemos, disponemos de unos médicos espectaculares, de unos medios espectaculares, que hay que cuidarse, que hay que comer bien, que hay que descansar, que hay que muchas veces plantearse, porque la alimentación es fundamental, y cuando hablo de alimentación es saber de qué nos alimentamos, es decir, a veces nos alimentamos hasta de comida, ¿no? Lógicamente nos alimentamos de más cosas. Somos cazadores, recolectores, estamos hechos para movernos por el campo, para comer bien, para socializar y ser buena gente, transmitir buenas cosas, eso es fundamental. Y que la tristeza no lleva nada, y que quedarse en casa no lleva nada, así que el único camino que hay es preparar la batalla y echar hasta el resto, y bueno, que creo que con lo que disponemos si no hay miedo y hay valor, pues dándolo todo, está la batalla asegurada.
Diego, eres un crack y eres un ejemplo para todos nosotros. Tenías que ver la cara de la gente que tengo aquí en el estudio y no veo la mía, pero supongo que será como la que
estoy viendo. Pues no te preocupes que si un día os diagnostican, la cara que os queda es peor, así que...
Ya imagino. Yo lo que espero es que esta conversación haya servido de ejemplo y de empuje a mucha gente que nos está escuchando y que pueda padecer la enfermedad, el cáncer. Y que tienen por
es
arriba.
Es una plaga y hay que quitarle miedo y es un problema que hay que empezar a atajar y hay que echarle valor.
Pues
tres veces, valor, voluntad y huevos, ¿no?
Pues muchas gracias por tu ejemplo y por tu testimonio, de verdad, ha sido un placer, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
La verdad es que después de alguna entrevista uno se queda sin palabras. Bueno. Esta es una de las veces en que me va a pasar a mí. Son las 4:15 de la tarde, 1:00 en Canarias, seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Por favor, un Megane Limited.
Megane Limited, con radar de proximidad trasero y climatizador automático Bizona.
Sí, por favor.
Lo quiere con 2 años de mantenimiento incluido, ¿verdad? Es gratis.
Sí, claro.
Pues son 12.000 euros nada más, señor.
Si tienes hambre de Renault Megane, sáciate con un Renault Megane Limited super equipado por solo 12.000 euros. Oferta RC Banco Multiestreno. Consulta condiciones. Compruébalo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
En Arrenda queremos que veas las casas claras, porque dentro de ellas viven inquilinos felices y fuera, propietarios tranquilos. Porque tener las casas claras es hablar de alquiler de hogares, de gestión transparente y por encima de todas las casas, de personas. Por fin, Arrenda, el alquiler responsable, 900-120-121.
12 motor antes de la actualidad más cercana. Hoy han arrancado los entrenamientos de MotoGP previos al Mundial de Motociclismo en Malasia. Con Marc Márquez como rival a batir y otra vez como el gran protagonista del día. ¿Verdad, Mela Cercole? Muy buenas tardes.
Así es, Paco Jo. Marc Márquez marchaba sexto, un resultado inhabitual en él cuando quedaban solamente 6 minutos para que acabara la primera jornada de test en Sepang, 3 jornadas programadas para los pilotos de MotoGP, y en ese momento se ha alzado a la primera plaza como en él es costumbre. La razón por la que ha tardado tanto en encaramarse a la primera posición es que tenía 4 Hondas, hasta 4 motos en su box para probar, para hacer probaturas. Ya ha elegido la que quiere, es un híbrido entre la del 2014 y la que ya probó en el test de Valencia, y a partir de ahora trabajará estos 2 días con esa moto en busca de buenos tiempos. Hoy ha sido el más rápido por delante de Valentino Rossi, ojo con Valentino, segundo a solamente 1/10 de Marc Márquez, y de Jorge Lorenzo, que ha sido 3.º. Otros españoles destacados, Dani Pedrosa ha sido 5.º, Pol Espargaró 6.º. El debutante Mavri Viñales solamente ha podido ser 21.º, recordemos que debuta en MotoGP a lomos de la Suzuki.
Jorge Lorenzo, que está muy fino, ¿no?
Sí, ha adelgazado 5 kilos respecto a la temporada pasada, está muy muy fuerte.
Pero antes no es que anduviera gordo, es decir, yo quiero decir que ha perdido bastante y se le nota, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que está absolutamente fibroso. El año pasado, cuando llegó Lorenzo a este test de Sepang, no se encontraba bien físicamente, había pasado por quirófano hasta en 3 ocasiones para quitarse placas y tornillos de anteriores operaciones de clavícula, y eso, bueno, pues hizo que estropeara un poquito su preparación física. Este año no, está muy fuerte, está muy pila, que dice el maestro Ángel Nieto. Además, la Yamaha va mejor y también los neumáticos Bridgestone de este año son más blandos y eso se adapta mejor a las características de la Yamaha. Por lo tanto, mucho ojo con Jorge Lorenzo esta temporada, que quiere volver a ser campeón del mundo. Ya lo ha sido 2 veces en MotoGP y busca una más.
Tú sí que estás muy pila. Un abrazo, Mela.
Otro para ti, hasta mañana.
En Fórmula 1 hoy están teniendo lugar los últimos entrenamientos en Jerez. No ha rodado Fernando Alonso, ha tratado de rodar Jason Button, lo ha hecho un rato con el McLaren, el hombre ha quedado último en los entrenamientos de la mañana. Fernando Alonso no está.
Ay, madre.
McLaren muy bien, mejor funcionan los Ferraris y los Mercedes, pero bueno,
no. La carrera era bien.
Sí. 15 de marzo en Australia, creo que empieza el Mundial de Fórmula 1. Bueno, más cerquita tenemos el derbi del Estadio Vicente Calderón, el Atlético de Madrid en Real Madrid, después de lo que pasa esta noche en el Bernabéu, en el Real Madrid-Sevilla. Estábamos escuchando a Godín en la primera parte hablar del derbi, y en esta segunda parte del programa podemos escucharle hablar de otro tema recurrente en el Atlético de Madrid, ¿no, Hugo?
Sí, del que se habla continuamente, ¿no? Sobre esa etiqueta que le han puesto al Atlético de Madrid de equipo violento, que ha pasado en varias ocasiones. Por ejemplo, también pasó en la eliminatoria de Copa contra el Real Madrid. Y bueno, le hemos preguntado a Godín sobre eso, ¿no? Sobre esa etiqueta, si les molesta ya en el vestuario tanta etiqueta de violentos en el Atlético de Madrid. Esto es lo que respondía el uruguayo.
Porque no nos creemos esa historia, no sé de dónde viene, de dónde se saca. Nosotros competimos y creo que lo venimos haciendo así varios años, y todo lo que hemos logrado es a base de trabajo, de esfuerzo, de jugar bien, de ser intensos en el juego, pero no de violencia. Yo creo que hay que dejar de seguir con eso, porque si no, todo lo que se habla de los ultras y de fuera del campo son, no sé quiénes los que generan, son ustedes o quién es la gente, quién es lo que genera, en realidad lo que están creando violencia es la prensa, ¿no? Sacando el tema, ¿no? Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y nada más.
Qué lío se ha hecho, Godín.
Sí, ahí salió un poco, lo que es verdad, General Atlético Madrid están un poco cansados con ese tema, es verdad que...
Ya, pero no le preguntaban por ese tema.
No digo el de la afición, digo el de los violentos. Es verdad que, y además yo lo he vivido en primera persona, cuando vas a muchos sitios a jugar, las portadas de la prensa local son en ese sentido, y en el Atlético de Madrid pues cansan hasta el punto de que, bueno, ya ironizan un poco con ello, para mí equivocadamente, como hizo por ejemplo ayer el profesor Ortega en unas imágenes que se han dado vuelta, que decía que cuidado no toquéis a los muñecos que nosotros somos los violentos. En el Atlético están un poco cansados con ese tema, pero bueno, se demuestra en el campo.
Es mejor no ironizar con la violencia, es mejor ser directos, claros y ya está, y nos dejamos de ironía y así no hay malos entendidos.
Por cierto, cuidado Paco Jo, que puede haber una sorpresa el sábado en el partido. Está haciendo muchas pruebas Simeone con el once titular,
¿sí?
Y en una de ellas que a mí me ha sorprendido, ha probado a Lucas, al chaval Lucas Hernández en el lateral izquierdo.
Ya jugó contra Madrid,
¿no? Jugó en Copa, que dejó la portería a cero, que frenó a Gareth Bale, que era el que entraba por esa banda en la segunda parte, a Cristiano Ronaldo. O sea, cuidado, que Lucas tiene su opción de jugar en el lateral izquierdo.
Vale, me apunto lo de Lucas para el partido del sábado. Hoy ha habido partido ya, ¿eh? Por la mañana ha jugado el Castilla, sí, contra, ¿cómo son? Los de
Beijing
los
One.
Beijing One, el de Manzano. ¿Cómo ha ido eso?
Partidito a las 11, hacía un frío que pelaba, según me han contado los que estaban allí.
Y
además, Valdebebas es un sitio muy abierto, que pega el viento, que te mata. O sea, es que es un frío...
¿Cómo le llaman, no, a Valdebebas? Bueno, la verdad es que se llama los... Ahí había pastoreo antiguamente, antes de Valdebebas, y es el ventorro.
El ventorro,
eso es bueno para
porque,
la piel,
porque
¿eh?
Está muy cerquita de la T4,
muy cerquita de la T4, del aeropuerto. O sea, que hace viento, hace un frío que pela. Y como digo, pues ha jugado Odegaard de titular, llevaba el 10 a la espalda, clásico media punta. Los que han visto el partido, ahora Real Madrid ha distribuido también imágenes de televisión para ver un poquito cómo la toca Odegaard con la camiseta blanca puesta. Pero
imaginaba,
los que han visto los 60 minutos que ha jugado Martin Odegaard con el resto de sus compañeros, dicen que ha mostrado mucha calidad, muy buen toque, muy buena salida de los regates. Eso que hemos visto en los vídeos, ¿no? Que le gusta mucho esa bicicleta y salir, que se le haya con muy buen toque, que ha participado, por ejemplo, en la jugada del primer gol del Castilla, que se ha adelantado en el marcador, luego lo han remontado y al final ha quedado 3-3. Pero he leído por ahí en un par de sitios que había dado dos asistencias. Yo lo que me han contado es que no ha dado ninguna asistencia. Bueno. Pero bueno, que sí que ha participado en una jugada del gol y que se le ve con mucha visión de juego. Con todavía le falta un puntito de físico, pues eso solamente ha jugado una hora, pero que lo que sí que ha destacado es que tiene mucha calidad.
Me gusta que hayan puesto el 10. Me gusta ese detalle, que sí, juegue con el 10.
Media punta clásico ahí.
A veces el 10 lo ha llevado, por ejemplo, ha llevado hasta Nardi Arra en el Real Madrid,
sí,
¿no? Ha habido cosas de estas, dramas, sí, efectivamente.
Ha habido dramas, sí, pero
bueno, pues una tontería, pero un chaval que apunta a maneras, pero que lleve un dorsal digno, ¿no? El problema de llevaría el 21, lógicamente, porque el 10 no lo llevaría, no, porque...
Hombre, lo lleva James, el 21 es el número con el que han inscrito, sí, lo 21. Vamos a repetir, en la lista A de la Champions. Sabes que los equipos tienen una lista A en la que van todos los de la primera plantilla y alguno del filial que pueda ser más habitual, luego una lista B en la que hay jugadores más jóvenes, pues este está en la lista A, Martin Odegaard, y está inscrito con el número 21, así que cuando Ancelotti quiera ser hermano de él, ahí puede, pero de momento, con tranquilidad, que todavía lleva unos poquitos entrenamientos,
sí,
y
sí,
le queda mucho
más. Tiene 16 años, que le vamos a exigir cuando juegue como si fuera el crack del
Real. Eso sí, el domingo a las 4, cita, porque juega contra el Athletic B en Valdebebas, el Castilla.
Cierto.
Lo lógico será que esté convocado y que podamos verle. Y los pobres noruegos que les dejen ya verle un partido,
sí,
de verdad,
sí,
porque
sí, que
hoy puerta cerrada otra vez, le pasan las imágenes.
Están los noruegos como si estuvieran en casa, así que no se
también,
hacen
también
el mismo frío que nosotros en Madrid.
Les hemos puesto la refrigeración.
De hecho, en Getafe, yo no sé si ha nevado en el entrenamiento, pero si no ha nevado, Ángel Rubiano ha estado cerca de nevar, ¿eh?
Yo iba a decir que no sé lo que había antes en las instalaciones del Getafe, ni sé cómo se llamaba, si era el ventorro, cómo se llamaba, pero hacía el mismo frío que en Valdebebas también, ¿eh?
Hay que preguntarlo esto.
Hay que preguntarlo, correcto. Hacía mucho frío en un día en el que... Era un día en el que el Getafe ha vuelto a preparar, segunda sesión de cara al partido de Sevilla, importantísimo el domingo después de palmar ante el Almería. Hay que decir que Guaita sigue trabajando al margen, así que en principio no va a llegar para el partido, seguirá Codina. Y ha vuelto Lacen, como te contaba ayer Paloma, a Monreal después de su aventura en la Copa de África. Le hemos preguntado cómo se ha encontrado el equipo, entre otras, se fue con Cosmin Contra y ha llegado ya con Quique Sánchez Flores. Ha habido un
le ha cambiado un poco la vida, sí.
Le ha cambiado un poco el panorama, pero yo creo que va a ser un jugador importante.
Ha dicho que delgado está Cosmin, ¿no? Le he visto
más fino.
Le veo raro.
Y sí, tiene más barba y todo. Y le hemos preguntado si este Getafe, tal y como está la situación, va a sufrir tanto como el del año pasado, que se salvó, recordémoslo, de milagro en Vallecas, en aquel partido ante el Rayo. Y esto es lo que dice Lacen.
Espero que no. Lo primero, porque la última jornada es en el Bernabéu, entonces ya sería más complicado ir a ganar ahí. Pero vamos, yo espero este año, si nos podemos salvar a falta de dos jornadas o de tres, yo lo firmo ahora mismo. Yo creo que tenemos equipo para hacerlo. Luego, pues hay que verlo en el campo, pero yo creo que equipo tenemos de sobra para hacer una buena segunda vuelta, intentar pues sumar los puntos lo antes posible para no dejar todo al final como el año pasado y salvar esta situación que es un poco complicada para todos.
Sí, mejor a ver si este año el Getafe sufre un pelín menos. Y mejor cambiar un poco el tercio y terminar hablando del programa de baloncesto.
Consigue con As este exclusivo forro polar vale 4. El prestigio de una gran marca a un precio increíble. Solo 19,95. Este domingo, cartilla con As.
Vamos al básquet. Mañana tenemos un partidazo en la Euroliga. A las 9 menos cuarto juegan en el Palacio Real Madrid-Barça. Sitúa el Madrid es líder de grupo con 4 victorias en el top 16. El Barça es tercero con 3. El último precedente en Liga fue un rejón del Barça al Real Madrid en el Palau. Y están los dos con unas ganas que no veas. ¿Cómo está el Madrid? Marta Casa, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Pues con eso que dices, con muchísimas ganas después de esa victoria en el Palau del Barcelona el 28 de diciembre. Es un partido que está muy presente. El equipo blanco está bien, aunque hay una duda. Casey Rivers no ha entrenado en toda la semana por una gastroenteritis y están pendientes de la evolución del estadounidense a la hora de hacer el descarte. 4 victorias llevan los blancos. El último partido fue la derrota frente al Maccabi y necesitan la victoria para seguir en esos puestos de arriba del top 16 del grupo. Pablo Lasso ha hablado claro del partido. Sabe que es un partido importante por ser del top 16 y sobre todo porque esté el Barça adelante.
Primero, creo que es trascendental porque cada partido del top 16 es trascendental. Y en cambio discrepo en lo del punto de inflexión, no porque sea el Barcelona tiene que marcar un punto de inflexión para nada. Es un partido más del top 16, entonces en ese sentido hay que vivir con esa sensación que tú me preguntas de la importancia del partido dentro de un grupo. Y luego pues también la casualidad de ser un equipo con el que compites en la misma liga. En ese sentido, bueno, pues lo que te decía, el aspecto motivacional del partido es grande y por eso espero que el equipo, el público, que todos sepamos y desde el primer minuto transmitamos eso, ¿no?
Pues eso cuenta el Madrid. ¿Y los del Barça qué se cuentan? ¿Vienen a Madrid con bajas importantes? Pues para contaroslo está el gran Javier Seiso. Hola Xavi, muy buenas.
Buenas tardes, el Barça viaja esta tarde a Madrid con las bajas de Juan Carlos Navarro y de Brad Olesson, que no se han recuperado a tiempo para el partido. Eso sí, Xavi Pascual recupera a Brines, que ha estado 2 partidos sin jugar por una fuerte gripe. Máximo respeto al Real Madrid, el Barcelona tiene una asignatura pendiente que es ganar y convencer fuera del Palau. Para Pascual es vital el partido de mañana.
Los aspectos de carácter y de ser capaces fuera de casa, sobre todo desde nuestra perspectiva, de superar los momentos de dificultad y encontrar los mecanismos para anotar en momentos difíciles y para poder hacer 2 defensas seguidas buenas en momentos difíciles. Esto es básico para poder ganar un partido de tantísimo nivel y de tantísima exigencia.
De su parte, Tomas Satoransky ha vuelto a reconocer que después de la derrota en Vitoria hablaron para intentar buscar más intensidad en defensa y no ser tan irregulares. Como digo, el Barcelona, sin Navarro y sin Olesson, viaja hoy en AVE a Madrid.
Gracias, Xavi. Y el Madrid, que para ese partido, Marta, lo tiene todo vendido, ¿no?
Sí, va a haber un auténtico ambientazo mañana, 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. A día de hoy ya están todas las entradas vendidas.
Pues recuerdo que tenemos 3 entradas dobles de palco VIP huérfanas, esperando a que os la llevéis. El modo de hacerlo vía Twitter: primero hay que seguir la cuenta @serdeportivos y usar el hashtag serdeportivosvip y nos explicáis por qué para vosotros son imprescindibles las entradas. Comunicaremos los ganadores en nuestro Twitter @serdeportivos a lo largo de la tarde. Y gracias por participar, porque es una pasada. He visto muchísimos.
Y divertidos, muy divertidos.
Muy divertidos. Pues sí. Ahora, a la recta final del programa, es momento de interrumpir a Javi Blanco entre noticia y noticia.
No sé ya. Vamos. Venga, a la agenda. Pues yo que podría bajar a coger sitio para comer a gusto, me quedo solamente para interrumpirle.
Claro que sí.
Vale, Javi.
Venga, la primera, el Oporto no ha inscrito para las próximas fases de la Liga de Campeones al ex del Atlético Adrián, el fichaje más caro en Portugal el pasado verano. Recordemos que costó 11 millones de euros.
La decisión, no lo ha inscrito para la Champions.
Vale, no lo ha inscrito para la Champions. La decisión la justifican por su bajo rendimiento. Y tampoco han inscrito al portero Andrés Fernández, ex de Osasuna.
Hay que decir, pues sí que también los dos.
Déjame decir que Adrián tiene una lesión que va a estar 1.5 meses de baja, que eso no es circunstancia para que la dejen fuera de la lista. Pero oye, a veces cuando firmas con un representante ya tienes a las cosas buenas y a las malas.
Y Tasca. En el caso de Andrés Fernández también, el nombre. Es que ha vuelto Helton.
No, te lo dejas ahí.
Vale. Pero ahí lo dejas. Todo el mundo sabe el representante de Adrián. O sea,
todo el mundo sabe. Sí, que no lo sepa, que no viene en Wikipedia.
El mismo representante del futbolista al que Mario Torrejón es biógrafo.
No, por favor. Bueno, un respeto, ¿eh?
Un saludo a Jorge Méndez.
El jugador de Granada, Jason Murillo, jugará la próxima temporada en el Inter de Milán. El equipo andaluz ingresará 10 millones de euros que pueden aumentar en función de los objetivos. En la Copa de África hoy se disputa la primera semifinal a partir de las 8 de la tarde, Congo Costa de Marfil. En baloncesto tenemos 4 partidos de Eurocup con equipos españoles a las 8 y media, CAI Zaragoza, Cevita de Zagreb y Ostende Sevilla, a las 9 menos cuarto, Nancy Valencia, y para las 9 queda el Herbalife Gran Canaria Dinamo de Sassari. Muy rápidamente en la NBA, los Knicks cayeron ante los Celtics con 17 puntos y 2 asistencias de José Manuel Calderón, y Portland ganó a Utah, Claver no jugó. Para hoy 4 partidos con españoles, a las 2 Chicago Houston, Miami, Minnesota y Oklahoma, Nueva Orleans, y para las 3, Memphis, Utah.
Nos vamos, volvemos esta tarde a partir de las 8 y media en el Carrusel Deportivo para contar el Real Madrid-Sevilla con Gallego y toda la banda, y a partir de las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena para hacer el resumen de eso y de toda la actualidad deportiva. Mañana a las 3 y 5 en Ser Deportivos. Hasta luego, adiós.